A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. También muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece el favor de su preferencia. Y bueno, vamos a iniciar este año 2020 con un programa muy interesante, ahorita lo vamos a ver, pero pues antes de iniciarlo quiero agradecer a quienes han hecho posible este programa durante todos estos años, especialmente a Silvestre Díaz ahorita en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, nos pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y saludos. En Facebook pueden seguirnos en la página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @acienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Bueno, como les comentaba hace un par de minutos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema de hoy es el Taller Internacional de Monitoreo de Colibríes del Oeste de América del Norte y también vamos a hablar del 30º aniversario de monitoreo e investigación de los colibríes en el oeste de México. Y bueno, les hicimos algunas preguntas a nuestro radioescucha sobre este tema. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuántos tipos de colibríes conoces?
Conozco dos, ahorita los que más recuerdo son orejas violeta y barba negra.
No conozco muchos tipos de colibríes, solo el más casual.
Pues solo conozco uno que es el colibrí golondrina.
¿Cuál crees que sea la importancia de los colibríes para la naturaleza y los humanos?
Pues que ayudan con la polinización en las plantas y todo eso.
Pues que aporta la conservación de los ecosistemas.
Pues sé que son grandes polinizadores y pues así ayudan a la vegetación.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesantes las respuestas de los radioescuchas. Se ve que sí conocen sobre los colibríes, sí tienen algo de conocimientos. Y bueno, precisamente para hablar sobre este taller internacional de monitoreo de colibríes del oeste de América del Norte y también los 30 años de monitorear e investigar a los colibríes en el oeste de México, tenemos con nosotros a la doctora Saraí Contreras Martínez, quien es profesora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida otra vez a este programa, Saraí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, Oscar. Es un placer, como siempre, estar aquí compartiendo con todos ustedes estos temas tan interesantes de ciencia.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué percibiste de las respuestas de los radioescuchas? ¿Sí saben o no saben sobre colibríes?
Claro, sí saben. Y saben una cosa que fue interesante, dijeron correctamente los nombres comunes, que están como estandarizados en el país, no fueron tan locales, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, se han puesto a leer algo sobre los colibríes.
Ah, qué bueno. Oye, y bueno, ¿qué son los colibríes? ¿Por qué son, digamos, tan importantes? ¿Qué los diferencia de otras aves?
Ajá, yo creo que yo los defino como las aves más pequeñas del planeta, y son aquellas o pájaros que son enigmáticos, ¿no? Porque tienen cualidades muy particulares que otras aves no las tienen o que otros pájaros no tienen. Desde su tamaño, que los podemos encontrar apenas unos cuantos centímetros, con todo y la cola, unos 5 centímetros, hasta uno que tiene como 20 centímetros. De esto estamos hablando, por ejemplo, del colibrí abejorro, que es uno chiquitito que mide menos de 5 centímetros, pesa como 2 gramos, y otro que se encuentra más en Sudamérica, que es más largo y con todo y cola mide 20 centímetros. Entonces, pero las características particulares es desde cómo está conformado su cuerpo, la coloración que presenta, ¿no? Esos colores tan brillantes que se presentan en las gargantas, en el resto del cuerpo. También hay otras características que llaman mucho la atención, que es la rotación de los de las alas, ¿no? Que son las únicas aves que pueden volar hacia arriba, hacia abajo, tener un vuelo estacionario. Y bueno, las características también de metabolismo, que son consumen alta energía debido a los latidos de su corazón, a los movimientos de sus alas, que están, por ejemplo, un ejemplo, las alas pueden estar dando aleteos, 80 aleteos por segundo cuando están alimentándose, o hasta 200 cuando están en cortejo. Entonces son aves que tienen bastantes características, culturalmente nos llama mucho la atención, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Como México, que han representado dioses como el dios Huitzilopochtli, también en Michoacán, como en los lugares Tzintzuntzan, que en Purépecha pues tienen otro, significa este lugar de colibríes, ¿no? Pues todo esto hace que llame la atención. Y algo, otra característica interesante es la parte ecológica, ¿no? Que ellos tienen adaptaciones fantásticas. Si ustedes ven a cada especie de colibrí, podemos diferenciar los diferentes picos. Entonces, esto nos habla también de una adaptación evolutiva junto con su recurso alimenticio, que son las flores. Entonces, estas adaptaciones es para extraer específicamente el néctar, y que ellos se llenen su cabeza de polen, para que puedan transportar ese polen y haya una fecundación y nosotros podamos tener el proceso, ¿no? Que es la polinización, y tener una mayor cantidad, seguir con la evolución de las flores, los frutos, los árboles, ¿no? Porque finalmente pues tienen un uso, todo esto tiene un uso. Claro. Entonces hay como muchas características súper interesantes.
Sí, pues un grupo muy interesante de aves, pero como dices también muy importante en términos ecológicos. y sociales, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿por qué este interés en monitorearlos? Me gustaría que me dijeras primero qué es monitorear, para que los radioescuchas estén en contexto.
Sí, claro, porque claro, el curso hacemos mención hacia el monitoreo, ¿verdad? Fíjate que monitoreo es una manera de seguir, de buscar el comportamiento de ciertos parámetros, de ciertas variables. Por ejemplo, nosotros podemos usar el término monitoreo cuando una gente está enferma y está en está conectada, ¿no? Y entonces ve una maquinita que te está diciendo cómo está variando la presión arterial, cómo está los latidos del corazón. Entonces, el enfermero o el doctor está checando, está monitoreando, pues esto, esta variación que tiene el cuerpo del ser humano y que le puede indicar algo. Ahora, ¿cómo aplicamos este término también en cuestión de conocer la biología y la parte ecológica de las aves, ¿no? En este caso, nosotros aplicamos el término también para seguir a los colibríes y monitorear. Puede ser su tamaño, puede ser su peso, la producción de nuevas plumas, el hecho de ver cuando nacen, cuando son jóvenes, cuando se convierten en adultos. Entonces, otra característica que llama mucho la atención es el monitoreo que se puede dar en el uso de sus hábitats. ¿Qué es lo que están usando de recursos? ¿Qué es lo que usan para alimentarse? ¿Cómo se pasan de o viajan de un lugar a otro? Que aquí es la parte como muy interesante, ¿no? Porque al monitorear todo esto, tenemos diferentes técnicas que nos permiten adentrarnos a conocer la biología y la ecología de lo que estamos experimentando, ¿no?
¿Y desde cuándo están haciendo todo esto?
Mira, tenemos ya un rato, por eso estamos celebrando sobre todo aquí en esta región los 30 años de monitoreo. Desde 1990 que empezamos a estandarizar sitios, el uso de metodologías, por eso hablamos de estos 30 años como de monitoreo estandarizado. Aunque hay que reconocer que hubo dos años previos al 1990, que yo creo que más adelante pudiéramos hablar de eso, gracias a la influencia que tuvimos de dos personas, y que bueno, yo me considero que tuve, y una es con el doctor William Calder, Alexander Calder III, y el otro con el doctor Eduardo Santana Castellón, que ellos fueron los iniciadores de estudios de monitoreo de colibríes y de otras aves aquí en el occidente de México.
Sí, la participación muy importante de ambos investigadores, ¿no? Desafortunadamente, bueno, el doctor William Calder ya falleció, ¿no?
De hecho, taller va a ser un honorífico también, porque va o conmemorativo a él. Es la segunda vez que lo conmemoramos, porque él nos tuvo un impacto fuerte en la enseñanza, en traer el conocimiento, y no nada más traer el conocimiento, sino el invitarnos a los jóvenes de aquella época a entender más sobre los colibríes. Entonces, yo creo para muchos de nosotros que estudiamos en el país, en México, tuvimos esa influencia del doctor William Calder, y que por eso nosotros queremos conmemorar, recordar esas semillas que él sembró aquí en nuestro país, y que bueno, ahora tienen frutos.
Sí, bueno, que dejó un legado, ¿no? Algún día me comentabas que había estudiantes en otras partes de Estados Unidos, incluyendo Alaska, en Canadá, sí, que fueron, pues, sus estudiantes, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, Calder, ha sido conmemorado en Estados Unidos precisamente por sus aportaciones en relación a la fisiología de los colibríes, el gasto energético. Él, pues, trabajó muchos años en la Universidad de Arizona. Y, bueno, él se dio la tarea de viajar bastante. Y él comentaba que, bueno, en algún futuro él le hubiera gustado conocer, o él le gustaría saber que hubiera muchos estudiantes apoyando la conservación de los colibríes. Entonces era como su sueño hace 30 años, ¿no? Que empezó a llegar a México con mucho entusiasmo. Y tú sabes, él venía en vacaciones de Navidad, porque es cuando están los migratorios, y pasábamos con él el Año Nuevo y la Navidad en la parte alta de las montañas de aquí de México, sobre todo en el Nevado Colima y en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Exacto. Bueno, vamos a hacer un corte de estación porque ya me está regañando allá el Tony, pero regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
El colibrí tiene una gran importancia ecológica, no solo por su diversidad familiar en territorio nacional y su alto grado de endemismo, sino también por los beneficios que aporta a la conservación de los ecosistemas, por ser especies polinizadoras y de singular belleza, apreciada por los observadores de aves. Actualmente los colibríes son una especie amenazada y su conservación es difícil debido a que tienen una distribución restringida y por existir pequeñas poblaciones. La vida de los colibríes está en estrecha relación con la de ciertas plantas y flores. De hecho, constituyen una gran importancia para los ecosistemas, pues son agentes polinizadores de gran cantidad de plantas en los bosques tropicales. Las flores están modificadas de manera que el colibrí, al visitar la flor, golpea los estambres y el polen se adhiera al plumaje del ave. Los colibríes son, precisamente, los principales polinizadores de las zonas altas y frías ante la ausencia de los insectos y los murciélagos. Por otro lado, cabe mencionar la capacidad que tienen estas aves para adaptarse a estas zonas. También los colibríes han significado mucha importancia para algunos jardines productores de flores de exportación, pues han logrado hacer híbridos por medio de los colibríes, especialmente en la familia de plantas Heliconidae. También se ha investigado de una relación que existe entre los colibríes y una especie de ácaros que habitan en estas flores, pues estos pequeños animales aprovechan el momento en que el colibrí visita la flor para subir y ser trasladado hacia otra flor.
Bueno, muy interesante la cápsula. Y mira, Saraí, nos está mandando, te está enviando a ti saludos, Sandra Gallo Corona, desde Guadalajara, Jalisco.
Ay, quiero
dice, saludarte. Mucho éxito en el festival y taller. El sábado compartimos el evento desde Frecuencia Ambiental en Jalisco Radio. Muchos saludos a ambos.
Ay, muchas gracias, Sandra. Y también, pues ella estuvo con nosotros, ¿verdad? Aquí y la recordamos con mucho cariño por participar aquí en el monitoreo de los colibríes hace un buen tiempo.
También está enviando saludos Julio Alberto Vázquez. Dice, muy importante la realización de estos eventos entre la sociedad y naturaleza. Saludos, estimados. Saludos, Julio.
Muchas gracias, Julio. Excelente comentario. Gracias.
Y bueno, hablábamos sobre el monitoreo, ¿no? Que ya tienen mucho tiempo, 30 años monitoreando a los colibríes. ¿Cómo hacen ese monitoreo? ¿Qué herramientas o cómo hacen para seguir los movimientos, cuántos colibríes llegan, de qué sexo, si son jóvenes, ¿cómo le hacen para, sí, para monitorear?
Mira, primeramente, cuando uno va a estudiar a los colibríes, sobre todo con estas técnicas especializadas, uh-huh, le estamos hablando, por ejemplo, con el uso de redes de niebla, uh-huh, lo puedes hacer por medio de eso, lo puedes usar por medio de trampas o trampeo, siempre se deja libre, y le aclaro esto a los radioescuchas,
uh-huh, nunca se sacrifican.
Nunca se sacrifican, uh-huh, y la otra es por medio de los llamados, uh-huh, entonces puedes hacerlo por transectos o puntos conteos. Ahora, todo esto, cada una de estas técnicas tiene una especialización. Uh-huh. En el caso, cuando tú tienes que agarrar el colibrí en mano, debemos de tener una cierta capacitación técnica previa. Y se los digo esto porque es por una cuestión ética. Uh-huh. Nosotros sabemos que son individuos que parecen frágiles, uh-huh, son fuertes, pero a la vez son chiquitos, que necesitan estar manipulándose de manera delicada. Uh-huh. Y para esto contamos con cierta capacitación para el uso de las herramientas, que pueden ser pinzas, uh-huh, para poner el caso de los anillitos, que tienen un número particular, ¿verdad? Uh-huh. Para nosotros conocer, si lo volvemos a recapturar, nos permite conocer lo que es longevidad, lo que es permanencia del sitio, o aún cómo está migrando, uh-huh, ¿no? O qué ruta están utilizando para nosotros poderla conservar mejor esa ruta. Uh-huh. Entonces estamos hablando de pinzas, de conocimiento también de cómo están mudando, cómo están generándose las nuevas plumas, qué cantidad de grasa tiene, porque ¿qué nos dicen todos estos datos? Todos estos datos nos están indicando algo, uh-huh, ¿no? Y una de las cosas que nos indican es estado de salud. También nos está diciendo dónde está gastando más energía, uh-huh, y pues cómo ellos pueden mantenerse para sobrevivir. Entonces ya hablamos sobre el peso, sobre la muda, sobre la grasa, sobre la edad también. Nosotros queremos conocer cuántos jóvenes, cuántos adultos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener, observan un colibrí y ustedes a lo mejor no conocen, pero a través de los estudios nos dimos cuenta que puede haber una separación de uso de hábitats por sexo, uh-huh, y también por edad. Y esto tendrá que ver mucho con la calidad de sitios que están utilizando. Entonces, si nosotros queremos conservar, pues tenemos que hacer como estrategias donde mantengamos al que aparentemente están separados, por ejemplo, como hay los migratorios. Uh-huh. Los migratorios, cuando viajan primero, voy a decir, los adultos machos, vienen las hembras, luego los juveniles que, uh-huh, están aprendiendo la ruta. Pero cuando se estacionan para pasar el invierno aquí, estamos teniendo que hay sitios específicos para poder mantener a los adultos, uh-huh, y a los jóvenes. Y en una estrategia de manejo, pues no queremos quedarnos con un lado, puedes quitar hasta los adultos si, uh-huh, tumbas un bosque, uh-huh, y te vas a quitar a todos los adultos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo que nos está permitiendo conocer los estudios de largo plazo.
Ah, y bueno, relacionado con eso, ¿ustedes tienen, digamos, sitios definidos para hacer ese seguimiento, ese monitoreo, o lo hacen en cualquier lugar, o cómo lo hacen?
No, tenemos sitios definidos que tienen que ver, por ejemplo, y aquí me gustaría hablar bastante un poco más, uh-huh, de lo que es lo que en inglés se llama Western Hummingbird Partnership. Uh-huh. Entonces, esta es una sociedad que se llama Compañeros de los Colibríes del Oeste. Uh-huh. Su directora es Susan Bonfield. Y bueno, esta sociedad la albergan diferentes instituciones, pueden uh-huh. ser privadas, pueden ser universidades, pueden ser ONG, y las invitamos para que se unan. Uh-huh. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y por eso vamos a ofrecer el taller, el sentido uh-huh. de este taller, que a lo mejor más adelante podemos hablar. Uh-huh. Pero la cosa es de que nosotros tengamos sitios claves, uh-huh. que tengan un significado y no nada más hacer monitoreo por monitorear. Uh-huh. La idea de nosotros es establecer a través de la ruta migratoria del oeste de México, uh-huh. que viene desde Alaska, cruza Canadá, Estados Unidos y México, y de esta manera seguimos la ruta de las aves migratorias. Uh-huh. Cuando hablamos de esto, queremos que nuestras técnicas sean estandarizadas y que nuestros sitios uh-huh. nos puedan proporcionar información a través de el recorrido de los colibríes uh-huh. y de que migran y de los residentes que se encuentran en esas áreas. Entonces, por eso el sentido de tener ciertos sitios uh-huh. estandarizados con metodología y que este nos pueda unir y quitar esas barreras uh-huh. políticas, porque finalmente queremos proteger el ciclo completo de la vida de un colibrí. Uh-huh.
Ahora, esta estandarización, ponerse de acuerdo para decidir dónde y cómo, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿A través de reuniones, talleres? O...
Ajá. Bueno, una de la, por ejemplo, hay diferentes estrategias. Uh-huh. Una de, vamos a hablar, por ejemplo, de las reuniones, podemos hablar de los sistemas de información geográfica uh-huh. y podemos hablar de ciencia ciudadana. Entonces, por ejemplo, sí tenemos a través de, yo le voy a llamar WHP, que es la asociación a la que pertenezco, uh-huh. y que representa todas las especies que se encuentran en el oeste, ¿no? Desde uh-huh. Alaska hasta aquí, hasta México, en la parte oeste. Tenemos reuniones cada mes. Ajá. Uh-huh. Estas reuniones son pues en por vía telefónica, por Skype, ¿no? Ahí estamos con acuerdos, tenemos una agenda anual uh-huh. que tenemos que cumplir y que vamos avanzando poco a poco. Ya pues mira, hemos tenido recibimos un galardón uh-huh. Por tener ya 10 años con esa sociedad. Por otro lado, el sistema de información geográfica ha sido una herramienta que nos está permitiendo localizar uh-huh. Sitios estratégicos. Entonces, la sociedad tiene diferentes investigadores, eso es lo padre, uh-huh. ¿no? Y a través de estos conocimientos, pues los queremos llevar a aterrizarlos en acciones uh-huh. y también tenemos el programa de educación ambiental que está muy vinculado con la otra sociedad que es Environment for the Americas uh-huh. que celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Entonces esto también está unido a, por ejemplo, a los análisis que hacemos con los datos de Averaves uh-huh. o de Iber que vienen de la Ciencia Ciudadana. Uh-huh. Entonces hay una sinergia muy padre entre los diferentes grupos. Por ejemplo, el programa de aves urbanas de PAO, unido con el de Environment for the Americas, que es otra institución grande con el Western Hummingbird uh-huh. Partnership, pues son estas sociedades grandes que alberga varias instituciones y que hacemos sinergia para poder nosotros localizar los sitios. La otra cosa es a nivel local. Cada institución clave, le voy a llamar uh-huh. así, a través de esta ruta migratoria, tiene también sinergias locales, uh-huh. en lo cual estamos desarrollando trabajo de educación ambiental y de conservación. Entonces, con nosotros, en el caso de aquí de la Universidad de Guadalajara, CUCSUR, estamos haciendo sinergia con otros centros universitarios uh-huh. como el CUCBA y en Puerto Vallarta. también con instituciones como son la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y Gira, el municipio de Autlán y los otros municipios como el Grullo, uh-huh. ¿no? Y algo muy interesante y que me encanta es cómo aterrizamos todas estas sinergias con el esfuerzo del conocimiento que es llevado a donde están las aves, uh-huh. y que los dueños de las tierras son los ejidatarios o el gobierno del estado. Uh-huh. En este caso tenemos trabajos conjuntos con Turismo de Naturaleza Huacapán. Uh-huh. Y eso es muy padre porque vinculamos el conocimiento que se va generando del monitoreo a la conservación a través de la federación como la CONAM. Uh-huh. Y luego llega y pasa y hace impacto a nivel comunidades y se forman organizaciones como Turismo de Naturaleza Huacapán, uh-huh. que quiere conservar a los colibríes. Y entonces hay toda una serie de instituciones, uh-huh. participantes en todos los niveles, Oscar. Esto es súper bonito.
Instituciones, gobiernos, ciudadanos, escuelas. Sociedades, escuelas. Uh-huh. Sí, es muy padre. Bueno, ahorita nos sigues platicando, tenemos que hacer otro corte de estación. Pero regresamos y nos platicas un poquito más al respecto.
Okay, sí.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos al programa A Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Hummingbird Heartbeat, interpretado por Katy Perry del álbum Teenage Dream, The Complete Confection. La canción, se llama Latido del Colibrí, ¿no? Y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, también nos pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Estamos ahorita en Facebook Live, nos pueden contactar, ya tenemos aquí algunos saluditos, ahorita los voy a mencionar. Continuamos hablando sobre el Taller Internacional de Monitoreo de Colibríes del Oeste de América del Norte, y el 30º aniversario de monitoreo e investigación de los colibríes en el oeste de México, con la doctora Saraí Contreras Martínez, profesora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, de los saludos, manda saludos Arturo Moreno, dice felicidades a Saraí por todo su trabajo.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias.
También Fernando Gavito dice saludos a los dos, felicidades y gran trabajo.
Gracias, Fernando.
Y nos están escuchando por internet Elizabeth Muñoz Mendoza, una gran amiga, sí. De bióloga, dice aquí estamos muy atentos, qué interesantes estas maravillosas aves. Saludos a Saraí Contreras Martínez, pero también tiene una pregunta. Sí. Bueno, no sé si quieras saludarla, aprovechándola.
Sí, claro. Hola, Elizabeth. Un gran saludo y te mando allá ahorita te estás congelando, ¿verdad? Estás en Boston y muchas gracias por escucharnos.
Y bueno, la pregunta que dice es, ¿en sus estudios han detectado impactos negativos en poblaciones de colibríes que pudieran asociarse al cambio climático?
Miren, ahorita tenemos por analizar eso. Todavía Tengo algunas observaciones, no datos estadísticos que lo comprueben, sin embargo, sí hemos notado algunos cambios. El más notorio es la distribución altitudinal de algunas especies. Nosotros nos hemos fijado que las especies que estaban más en zonas tropicales han estado aumentando en abundancia en la parte alta de la montaña. Entonces, al principio, esto lo empezamos a notar en el año 2000, y vimos que cada vez, y recientemente tenemos un ejemplo de hace dos días, que Amasilia violiceps, el primer colibrí que mencionó uno de nuestros radioescuchas, estaba a una altitud más elevada que normalmente no se encuentra. Entonces, en cuestión de distribución altitudinal, sí está cambiando. Ahora, hay otros estudios más, más en la parte de Centroamérica o Sudamérica, donde sí estamos viendo que hay una distribución o un desfase en la floración. Y esto es una amenaza porque la sincronización que tiene, por ejemplo, el colibrí y la flor cuando llegan de una migración, cuando están en un lugar específico, pues coincide bastante, ¿no?, con esta floración. Y nosotros tenemos algunas detecciones, sobre todo en Sudamérica, donde hay una asincronización. Entonces, sí estamos teniendo estos patrones. Todavía nosotros aquí en el oeste es lo que hemos visto, nada más como el desplazamiento de la distribución.
¿Y este tipo de temas se van a tratar en este taller internacional de monitoreo de colibríes del oeste de América del Norte? ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre el taller?
Sobre el taller, claro, sí. Bueno, en primer lugar es estandarizar las metodologías para el estudio, porque nuestra idea es de que establezcamos cada vez un poquito más de estaciones de monitoreo a largo de toda la ruta que les acabo de mencionar. Otra de las cosas que nosotros vamos a tocar es, por ejemplo, cómo tomamos en cuenta la edad, cómo tomamos en cuenta la muda, cómo estamos estudiando, cuáles son esas diferentes técnicas y qué tipo de datos nos está dando cada una de las técnicas. También vamos a conocer, a compartir nuestros trabajos, ¿no? Viene una maestra de Alaska, Wen, que viene, de verdad le agradezco mucho a ella porque fue una de las estudiantes de Bill Calder y que, bueno, Bill la capacitó muy al norte, y aquí a nosotros nos capacitó muy al sur de la distribución de las aves migratorias del oeste de México. Y otra de las cosas que nos interesa mucho es conocer sobre las flores, sobre el polen, cómo nosotros vamos a tomar la parte técnica de esto para poder realizar estudios estandarizados como esto, que surgen preguntas, ¿no? De que, bueno, ¿qué es lo que está usando un colibrí finalmente? Todavía hace falta mucho por conocer, no sabemos exactamente qué plantas están visitando. Y hay algunos estudios e indica cuánto, qué tipo de flores, qué tipo de, en qué estacionalidad se están encontrando. Sin embargo, una de las discusiones que nosotros queremos aterrizar es la diversidad de flores y la diversidad de colibríes que estamos teniendo para mejorar esas técnicas de monitoreo, ¿verdad? Es principalmente.
Entonces, el objetivo así principal del taller, ¿cuál sería? ¿El estandarizar las técnicas o...?
Sí, el principal objetivo es dar a conocer las técnicas de monitoreo dependiendo del tipo de dato que vamos a a obtener, uh-huh. ¿no? Porque cada uno tiene una especialización. Uh-huh. Entonces, lo que nos interesa es que a través de todo América del Norte podamos tener estas técnicas uh-huh. estandarizadas.
Perfecto. Y bueno, el taller es internacional. ¿Por qué un taller internacional aquí en Autlán?
Sí, bueno, una de las cosas que me gusta mucho es de que reconocen a este sitio como uno de los sitios importantes uh-huh. por su legado que hemos mantenido en los últimos 30 uh-huh. años y ese esfuerzo, ¿no?, de conservación, porque uh-huh. al final este sitio que representa la Estación Científica Las Joyas, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la Universidad de Guadalajara y en conjunto con todas las instituciones, pues es un sitio que llevó, como viene un título en inglés de este taller, uh-huh. que es el conservar colibríes a través del monitoreo, uh-huh. de la investigación y de la educación. Entonces cumple con todos estos objetivos y por eso se realiza aquí.
Uh-huh. ¿Y quiénes van a participar en el taller? ¿De qué países, instituciones?
Mira, principalmente son los países del norte con uh-huh. con en la parte oeste de México y vienen instituciones como parte del el Servicio Forestal de uh-huh. Estados Unidos, como Klamath Bird Observatory. También viene representante del Bosque La Primavera, uh-huh. del San Pancho Bird Observatory de Nayarit, del CUCBA, estamos teniendo también participación uh-huh. del acá de Puerto Vallarta, uh-huh. de la Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. De Michoacán, de la UNAM, viene mi compañero que es el doctor Jorge Chondube uh-huh. con un estudiante y que bueno forma Jorge de verdad que es otro profesor que pues se formó aquí uh-huh. ¿no? y que viene como profesor de este curso y bueno vamos a compartir toda esta serie de conocimientos.
Perfecto. ¿Y cómo van a llevar a cabo el taller? ¿Cuál es el desarrollo del taller? ¿Cuál es la idea de cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo lo van a llevar a cabo?
¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues mira, primero con una gran fiesta.
Ah, bueno.
Bueno, principalmente tenemos, somos bien, los que nos dedicamos a las aves ya saben. Nos encanta levantarnos súper temprano antes de que uh-huh. cante el primer ave, así es que vamos a tener jornadas de todo un día uh-huh. y bueno, yo les digo las fechas, va a ser a partir del 19 uh-huh. al 24 de enero. Lo que vamos a tener es en la mañana pues sesiones de campo principalmente uh-huh. y luego ya en la tarde sesiones de salón y claro que también vamos a tener salir a senderos uh-huh. para hacer observaciones, el ver cómo utilizamos las diferentes partes técnicas uh-huh. de cómo hacer los anillos, porque todo esto, por ejemplo, el anillito metálico que uh-huh. le ponemos al colibrí, que es súper pequeñito y tiene un número, pues se tiene todo su chiste para hacerlo, uh-huh. porque no nos los venden hecho. Entonces, ahí vamos a tener esto. Uh-huh. Entonces, tenemos sesiones de trabajo en campo, análisis, sesiones de ver datos de qué es lo que estamos obteniendo, sesiones de discusión de uh-huh. técnicas y, bueno, una gran diversión.
Uh-huh. Excelente. Y, bueno, la visita de varios amigos de diferentes partes de México, de Estados Unidos, Canadá.
Sí. Hay 22 uh-huh. Participantes, uh-huh. Pues es el máximo que el máximo eran 20, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto nos dejó también algo un poco triste porque hubo mucha respuesta uh-huh. y hay gente que se quedó sin participar en el taller, pero bueno, vamos a hacer alguna manera para que se pueda ofrecer uh-huh. En un siguiente taller.
Bueno, cabe aclarar que ya no hay cupo, sí, y el taller, bueno, se va a ofrecer en inglés, no en español.
Ah, sí, esa es otra que se va a ofrecer en inglés, queríamos que fuera bilingüe. Ajá. Sí va a haber la parte bilingüe, pero más, pues en inglés hay mucho más participantes que hablan inglés. Ajá. No nos alcanzó el dinero para tener un ¿cómo se llama?
Traductor
simultáneo. Nos cobraba mucho por ser una zona tan remota, la estación científica. Pero bueno, vamos a tratar de que sea bilingüe y vamos a compartir pues todo lo que podamos.
Excelente. Bueno, vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para seguir hablando sobre este taller y otro evento que van a tener que también me gustaría que nos platicaras.
Ah, muy bien, ¿sí? Claro que sí.
Regresamos.
Muchas gracias.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa de Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Hummingbird, interpretado por The Brandy Hips, de la banda sonora de la película 3 metros sobre el cielo. Y continuamos hablando sobre el Taller Internacional de Monitoreo de Colibríes del Oeste de América del Norte y el 30º aniversario de monitoreo e investigación de los colibríes en el Oeste de México, con la doctora Saray Contreras Martínez, quien es profesora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara. Bueno, aquí te mandan saludos, Germán Guzmán Sánchez manda saludos.
Ay, muchas gracias, Germán.
Y bueno, parece que también nos están viendo en Alaska. No sé si quieras mandarle saludos a Cheryl.
Ah, Cheryl, thank you so much for seeing us right now. Thanks, Cheryl.
Y bueno, vamos a hablar ahora, además del taller, me parece que hay otra actividad interesante, importante, ¿no? Uh-huh. No sé si nos pudieras comentar un poquito al respecto.
¿Perdón?
Sí.
No te escuché.
Ah, sí, que te comentaba que además del taller, hay otra actividad, un evento muy importante, ¿no? Que si nos pudieras comentar al respecto.
Ah, claro. Bueno, el evento es sobre el segundo Festival del Colibrí 2020, Ahuacapán. Y en este sentido, queremos invitar a todos nuestros radioescuchas para que vengan a festejar la conservación. Porque finalmente este evento es para toda la sociedad, para las escuelas, para el público en general. Y la idea de esto es de que demos a conocer lo que tenemos aquí, y bueno, sobre todo pensando que la gente de Ahuacapán tiene mucho que ofrecer. Aquí me gustaría mencionar a Turismo de Naturaleza Ahuacapán, también al Orquidiario de Ahuacapán y todo su comité del comisariado ejidal, que han estado muy atentos para que se ofrezca este segundo evento. ¿Cuándo? El 24 y 25 de enero. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí nosotros queremos utilizar a los colibríes como los embajadores de la conservación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Huacapán tiene una gran diversidad de colibríes de sus especies, ¿no? Tiene 23 especies de las 24 que se encuentran en el centro occidente de México. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, Huacapán tiene una gran cultura, tiene mucho que mostrar y de algo que se combina entre el ambiente, entre lo cultural, y que va a estar muy padre porque se van a ofrecer, o la gente de Huacapán va a ofrecer este festival a uh-huh. todas las comunidades y a la gente que uh-huh. nos esté escuchando.
Y está abierto al público, cualquier persona puede asistir.
Así es, uh-huh. hay eventos desde, por ejemplo, recorridos para la observación de aves, recorridos culturales que van a ser muy temprano, uh-huh. hay que comunicarse a los teléfonos que vienen ahí en circula ya uh-huh. por Facebook, por las diferentes redes sociales del cartel. También va a haber el 24 es un desfile uh-huh. que los invito para que estén ahí a las 9 de la mañana. Luego va a haber la inauguración, en lo cual se va a ver se van a presentar el concurso de vestuario de los uh-huh. colibríes que existen en Huacapán uh-huh. y que las mamás son muy entusiasmadas y ponen a sus hijos con estos disfraces con el uso de material reciclado. Es uh-huh. súper bonito que se hace. También tenemos una charla, tres charlas vamos a tener, uh-huh. Una a las 11:30, el 24, que es el viernes, otra parece que es a las 5, uh-huh. ¿verdad? En la tarde, y otra el siguiente día. Cada una va a ser especialmente de colibríes por el doctor Jorge Chondube, uh-huh. otro nos va a acompañar el doctor Irineo, nuestro uh-huh. secretario académico, y en ese va a ser yo creo que en la tarde, y va a hablar sobre la parte cultural, uh-huh. y también vamos a tener otra charla que va a ser por una persona local, uh-huh. Que va a hablar sobre su pueblo. Entonces, tenemos exposiciones de fotografía, exposiciones de pintura, y también se van a ofrecer los diversos alimentos de recetas locales, uh-huh. Las artesanías, los productos que se generan ahí de la gente uh-huh. de Huacapán. Más tarde vamos a tener, bueno, pues sí les dije de los talleres, ¿no?
Sí,
los
claro.
talleres están padrísimos. Uh-huh. Más tarde va a haber un festín. Uh-huh. Vamos va a haber bailables, va a haber mariachi, uh-huh. y lo que se me hace muy lindo de todo esto es que es en un son de pacífico, uh-huh. de unión familiar, de paz, uh-huh. algo que necesita mucho nuestro país y que refleje el disfrute a nivel de familia, uh-huh. y es por eso que los estamos invitando, es todo el sábado. Y el domingo, también muy temprano con los recorridos, comenzamos, hay talleres simultáneos y bueno, hacemos la clausura también con una conferencia. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Viernes y sábado o sábado y domingo?
Ay, perdón, viernes y sábado. ¿Dije correcto. Domingo?
Sí.
Perdón, me equivoqué. Viernes y sábado.
Viernes 24, sábado 25. 25. Si gustan comunicarse para mayor información, aquí tenemos los teléfonos, es el 317-101-1569, el 317-107-1474, el 317-383-6117, el 321-103-3280, el 317-383-7040 y también al 382-5120. Si quieren más información con respecto al taller, pueden comunicarse a esos teléfonos, donde les brindarán pues más datos sobre el taller. Pero suena muy interesante, es la segunda vez que se realiza, ¿es correcto?
Sí, es la segunda vez y pues la gente de Aguacapán está bien puesta para uh-huh. estar ofreciendo esto a la comunidad.
Y es lo interesante que mencionabas al principio del programa, ¿no? Esta unión de organizaciones, de gobiernos, de gente, de ciudadanos, para lograr un objetivo común, que es precisamente conservar las áreas donde viven los colibríes.
Así es. Uh-huh. Y como te decía Oscar al principio, veamos a los colibríes como los embajadores de uh-huh. la conservación, ¿no? Si tú aprendes a conservar un colibrí, aprendes a conservar más especies. Uh-huh. Y bueno, nada más como un dato de concientización, hay que tener en cuenta que debemos de cambiar aquellas prácticas que se hacían anteriormente, que pues perjudican a la biodiversidad. Uh-huh. Entonces, podemos ofrecer alternativas y eso es lo que estamos intentando. En el caso, les voy a dar un ejemplo con los colibríes, ¿no? Hace poco escuché una conferencia de cómo todavía hay gente que mata muchos colibríes a chuparrosas uh-huh. o chupamirtos, porque ese es un uh-huh. nombre común, ¿no? Que normalmente los conocemos así. Los matan porque pues la gente cree que al matarlos, hacerlos polvo, uh-huh. O cargarlos como amuleto, pues te va a traer un compañero y uh-huh. son como indicadores del amor. Uh-huh. Es una tradición que debe de ir cambiando su manera, uh-huh. más no el significado. Porque si ustedes se ponen a ver un colibrí, en verdad significa amor, pero si lo tienes vivo, uh-huh. pues entonces te representa todo. Y una de las cosas que debemos conocer es que, por ejemplo, todas las especies de colibríes que están en México tienen prohibida la comercialización. Uh-huh. Todos están en CITES. Uh-huh. CITES es la Convención Internacional de Tráfico de Especies. Uh-huh. Es decir, que es va contra la ley el que estemos comercializando, el que estemos matando a todas las especies uh-huh. de colibríes. Y bueno, es algo que yo quería también dejar saber a la uh-huh. gente. Disfruten de ellos, conozcan de ellos en vida, uh-huh. ¿no?
Y viéndolos,
escuchándolos uh-huh. Es maravilloso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Desgraciadamente ya el tiempo ya se nos acabó. Igual pudiéramos pasarnos un par de horas más hablando sobre esto, ¿no? Pero bueno, ya se termina el programa y bueno, quisiera agradecerte a la doctora Saraí Contreras Martínez por la participación en este programa. Muy interesante el tema y mucho éxito con el taller y el festival.
Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por Facebook y a nuestros radioescuchas. Uh-huh. Ahí los esperamos. Muchas gracias por todo.
Y finalmente, bueno, agradecer al equipo que hace posible el programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genauclán. Nos escuchamos en una próxima transmisión y los dejamos con la canción Hummingbird, interpretada por Traveler. Gracias, buenas noches. Y gracias a quienes nos escuchan y nos vean por Facebook Live.
Saludos.
She want a policeman with a big nightstick, a man in uniform, make her heartbeat skip. She want a real fast car. Overdrive, she wanna bend the law to fit to her lifestyle. Do 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 do. She's swiping left and right, she double clicks that screen, she change her profile pic, she use her maiden.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.